De los pechos de quienes han sabido mucho de estatutos en este partido. Pero yo solo apelo un minuto para que penséis del espectáculo nacional e internacional que estamos dando. Y todos hoy, yo me incluyo, no estamos a la altura de un gran partido. Tenemos dos opciones. Una, votar ya y acabar con esto. Otra, suspender el comité, convocar la comisión de garantía e informe.
Vale, este es el contenido del audio filtrado. Nos llama la atención varias cosas de... Si nos leemos la transcripción del audio, para no faltar a las palabras de Susana Díaz y recogerlas tal cual, pues vamos a repasar contigo alguna de las palabras que ha dicho. Bueno, lo primero que ha dicho es: yo no voy a venir aquí a interpretar los estatutos, que podría hacerlo. ¿Crees que Susana Díaz ha aprovechado los días previos al comité para hacer su particular interpretación de los estatutos?
Bueno, no los días previos al comité, sino los días previos al gran golpe del miércoles.
O sea, que para ti Susana Díaz es una golpista. ¿Es como la Tejero del Partido Socialista?
Bueno, ha habido todo un conjunto de varones que llevaban tiempo manifestando que su relación con Sánchez era nula. Eso creo que lo dijo literalmente Vara, el presidente de Extremadura. Y sí que es cierto que unos cuantos varones sureños, junto a sus allegados y sus más próximos asesores, han orquestado bueno, las 17 dimisiones que arrastraron todo este follón y luego desembocó en el Congreso Federal del sábado. Sin duda, una acción que llevaron a cabo ellos, porque no podían derrotar al secretario general de manera democrática en las urnas.
Genial. Seguimos un poco con el audio de Susana y a continuación pasa a decir... Atentos porque esta frase da para muchas interpretaciones. Dice Susana: de mí diríamos de los pechos de los que han salido muchos estatutos de este partido. ¿Crees que Susana Díaz a día de hoy se cree la máxima autoridad del Partido Socialista?
Bueno, sin duda, a lo mejor en cuanto al cargo institucional puede ser que lo sea, porque ostenta la presidencia de la comunidad más grande y con más población de España, con un gobierno bastante sólido, con una amplia mayoría, pero eso le da autoridad en su comunidad autónoma. En ningún caso le da autoridad para decirle a los demás o a su secretario general, que está por encima de ella, lo que debe o no debe hacer. Es algo que corresponde a la ejecutiva.
A continuación, Susana Díaz dice que solo apelo un minuto a que penséis el espectáculo internacional que estamos dando. Tú ese día viviste el Comité Federal como un espectáculo, como algo bochornoso que estaba dañando la imagen del partido y del país.
Sí, sin duda, sin ningún tipo de duda, el sábado fue algo bochornoso, pero no solo el sábado, incluso el viernes y el jueves. Yo creo, a nivel personal, desconozco si lo piensan los demás o no, que los que yo llamo golpistas o traidores a los militantes, bueno, lo que pensaban es que Sánchez bueno, dimitiría cuando hubieran las 17 dimisiones, y bueno, y al ver que no fue así, los acontecimientos que sucedieron a continuación era algo que ni Díaz, ni Sánchez, ni nadie del partido podía prever. De hecho, la situación ya fue crítica cuando el mismo sábado habían convocado dos congresos federales, el de Sánchez, por una banda, para convocar primarias, y luego el de Verónica Pérez, la máxima autoridad del Partido Socialista, pese a que muchos les pesara, para convocar a la gestora, a la creación de la gestora.
Sí que es verdad que, perdón por interrumpir, que ese día pues a todos nos pareció que se les había ido un poco de las manos, ¿verdad? Que estaban improvisando sobre la marcha, tanto un bando como el otro, todos intentando... resolver la situación, pero claro, con el objetivo que perseguían cada uno de ellos. Y yo querría saber sinceramente si te has arrepentido de pertenecer al Partido Socialista.
No, arrepentirme no, porque es algo que sí que analizaba con cierto pesar, porque es algo a un proyecto a lo que yo le he dedicado 7 años y medio de mi vida, que a lo mejor hay gente que le ha dedicado 30 y están con nosotros y están tan contentos, pero para mí personalmente es una cosa personal a la que yo, bueno, he estado muy vinculado, y a lo mejor no me he arrepentido, pero sí que he pensado, pues, hostia, ¿qué cojones está pasando en mi partido? Hablando mal.
También Susana Díaz aludía un poco a la imagen que estaban dando y decía que ella que se incluía y que creía que no estaban a la altura del partido. ¿Crees que Susana Díaz está a la altura del Partido Socialista?
Bueno, ha tenido yo supongo que sus luces y sus sombras. Ahora mismo pienso que la imagen de Susana Díaz está completamente dañada entre la militancia, evidentemente, no solo la de Susana, sino la de muchos varones territoriales de Extremadura, de Castilla-La Mancha. No hace falta más, por ejemplo, ver el caso de Puig. Es decir, Puig fue uno de los dimisionarios, Puig, el presidente de Valencia,
Sí.
fue uno de los dimisionarios y no hace falta más que ver que todas sus federaciones, prácticamente todas, emitieron comunicados en contra de la decisión de Puig y los militantes se manifestaron delante de la sede del PSOE,
Sí, sí,
claro,
sí.
del PSPV. Es decir, ¿hasta qué punto están alejados los dirigentes de los militantes cuando en una comunidad autónoma uno dimite y todos los demás, incluidas las federaciones, les saltan a la yugular porque no están de acuerdo con ese partido? Susana Díaz se ha equivocado y en este momento está en un momento de sombra
Vale,
y
vamos a
veremos
seguir
qué pasa.
avanzando un poco y me gustaría saber si tú tuvieras la oportunidad, por ejemplo, ahora mismo, de reunirte en una sala con Pedro Sánchez y tuvieras un minuto, ¿qué le dirías a Pedro Sánchez a día de hoy?
Bueno, que trabaje, supongo que le haría un poco de énfasis en que trabaje bien, en que mida bien los tiempos, que no. A ver, últimamente hemos recibido bastantes mensajes, incluso de Revilla, anoche salía en el
Recuerda que es
hormiguero.
en un minuto.
Sí, le diría que, perdón, le diría que midiera bien los tiempos, que si tiene que tomar alguna decisión la tome, pero no en caliente, sino en frío. Que si él se ve capacitado para ganar unas primarias próximas, que sin duda se presente, porque creo que ahora mismo tiene el apoyo de la militancia. Pero si esas primarias se celebran dentro de un año o más tiempo, como puede ser que sea la intención de la gestora actual, medite bien si debe hacerlo él o debe hacerlo otro de su cuerda. Pero sin embargo, que él por lo que debe velar es porque la mitad del partido que estaba con él o porque los militantes que estaban con él sigan estando de acuerdo con sus ideas, es decir,
Vamos, que
con la idea que él tenía.
haciendo un resumen rápido, tú le dirías que siguiera por el camino de dar la voz a la militancia y que intentase que eso fuera el rumbo que tomase el PSOE a partir de ahora, ¿no? Como que virara un poco hacia la izquierda y pusiera más énfasis en lo que opinan los militantes más que en la cúpula. Sería así, ¿verdad?
Bueno, más que en la izquierda o en lo que sea, que miren más a los de abajo, que miren más a los militantes, que son los que
Sí.
les sustentan en sus cargos. Sí.
Vale, ¿y qué le dirías a Susana Díaz si tuvieras un minuto con ella? Y por favor, conten las palabras.
No, posiblemente él tardaría 5 segundos y le diría que pensara si realmente todo esto le ha valido la pena.
Vale, creo que eso define perfectamente tu postura y que deducimos de esta frase que crees que a Susana Díaz, pese a que parece que le ha salido bien la estrategia de tumbar a Sánchez, ha matado a Sánchez matándose a sí misma, ¿verdad? Quiero decir,
Bueno,
dañando la
pienso
imagen que
que.
tenía Nacional Susana Díaz, quizás un poco más.
Sí, sin duda, pienso que su imagen ha salido perjudicada de este Congreso, es decir, su imagen a día de hoy es peor que su imagen hace un mes, sin duda, pienso que sí. Y sí, posiblemente pienso que eso a ella le pasará factura y está por ver que no lo tengo tan claro si ella se presentará a dirigir el PSOE, si realmente hay unas primarias abiertas.
Vale,
Lo dudo.
vamos ahora a hacer una cosa. Te voy a poner un audio y quiero que me digas qué es lo que piensas cuando lo oyes, ¿vale?
De acuerdo, adelante.
Vamos con ello.
Queremos una España capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a Cataluña. Pedro, mantente firme. Líbranos de Rajoy y del PP. Líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo. Aguanta, resiste las presiones. Intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP. ¡No! ¡Por Dios! ¡No!
¿Qué piensas, Albert? ¿Qué piensas de IZ? ¿Qué piensas de su discurso? ¿Qué piensas de 4 años más de PP?
Bien, sin duda fue toda una declaración de intenciones y pienso que IZ lo bordó. Es decir, posiblemente yo no soy en la cúpula del partido, evidentemente, pero posiblemente en la cúpula ya se llevaba tiempo barajando la posibilidad de un golpe o un semigolpe. Y posiblemente dice tal, lo que hizo allí fue intentar parar momentáneamente este golpe, dándole oxígeno a Sánchez, demostrando que realmente todo el PSC estaba con él. Y es que nadie el PSC ha osado alzar la voz contra las tesis de Sánchez. Y tanto él como Núria Parlon, que son ambos los candidatos a presidir, bueno, a llevar las riendas del PSC, ninguno difiere en este planteamiento. Es decir, me siento orgulloso de que ambos líderes, que gane uno o gane el otro, para mí ambos son los grandes líderes, se planteen y digan que van a votar no a Mariano Rajoy como les pide su militancia aquí en Cataluña.
Vale,
Que el PSC sí les está
posteriormente
saliendo.
vamos a hablar un poco del PSC y su futuro, pero quisiera que me dijeras qué sientes al escuchar esto. ¿Qué sientes al escuchar esto?
Bueno, es un himno que bien, pues, que no es el himno oficial, pero es alguna versión de algún tipo, pero bien, 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 bueno, es el himno del
Hombre,
PSC.
a ver, soy consciente de que no es la versión bachata de vuestro himno, pero quiero decir, cuando escuchas el himno del Partido Socialista, ¿te sientes orgulloso de pertenecer al Partido Socialista o a día de hoy estás planteándote si merece la pena continuar en el PSOE?
La verdad, a ver, hay un par de cosas. A ver, es una relación, la mía, la del PSC, que sí que me he planteado estos últimos días en alguna ocasión. Y sí que es cierto que no habrá ningún tipo de duda en abandonar el partido, mucho, bueno, pese a que me va a doler
Vale, no nos
bastante.
adelantes acontecimientos porque
En el caso de.
justo ahora vamos a hablar
Ah.
un poco de la posición del PSOE en la investidura y supongo que ahí nos podrás dar más detalles.
Vale.
Quería saber un poco eso, si pese a todo este show, para ti compensa seguir en el Partido Socialista. Quiero decir, ¿piensas que esto es un punto negro, un cisne negro, como lo llama nuestro compañero José Salver, en la historia del PSOE? Y que, bueno, que pasará, que se resolverá en los próximos meses y podrás seguir en la formación en la que militas, ¿o crees que esto ha sido el punto y final y que se ha inmolado por los aires?
Bueno, depende de la posición que tomen básicamente en las próximas semanas. Yo desconozco la verdad si van a seguir con el apoyo de los españoles o no. Sí que sé que mi apoyo, por ejemplo, el PSC lo perderá en caso de que apoye o se abstenga en la investidura de Rajoy.
Vale, pero
Sí.
me refiero, ¿tú tienes
Sí.
esperanza en el Partido Socialista? ¿Confías
Bueno,
en que
depende.
gane, la postura que defiende la mayoría de los militantes o crees que va a sucumbir?
Bueno, depende de las decisiones que tomen en los próximos meses, y depende también de cuándo convoquen el próximo Congreso Extraordinario. Lo que es evidente es que las primarias no las puede cancelar ningún comité federal, tiene que haber primarias, y puede ser interesante ver qué candidato se presenta, ya sea Sánchez o sea alguno de sus allegados o alguno que represente sus ideas, contra alguno del sector crítico. Puede ser muy interesante ver el rumbo definitivo del partido en el próximo Congreso de Federal del AIF, sí, en el Congreso Federal del PSOE.
Genial. Vamos
Eso.
ahora a hablar un poco de ese futuro cercano que le espera al Partido Socialista. Después del comité de este sábado, somos muchos, y me voy a incluir, los que pensamos que el Partido Socialista tiene un papel todavía más difícil que antes del sábado. Voy a hablar un poco de mi opinión. Ya sé que no debería hacerlo, quizás, y a muchos les parecerá mal que lo haga, pero yo creo, sin entrar en valoraciones del partido y del rumbo que está tomando, que el Partido Socialista ahora mismo está en una posición muy muy incómoda de la que difícilmente puede salir bien parado, de cara sobre todo a la gobernabilidad de España. Por un lado, el Partido Socialista tiene que decidir si se abstiene y eso conlleva un gobierno del Partido Popular, bien sea en minoría, con pactos puntuales con Ciudadanos, votando las leyes una a una u otra fórmula. O bien, si vota en contra, mantiene un poco la postura del sector de Sánchez de no es no, y vamos a unas terceras elecciones, lo que también para el Partido Socialista quizás pudiera suponer pues un duro revés si la dirección del PSOE pues sigue el rumbo que parece que va a tomar. Entonces me gustaría saber si desde el punto de vista de alguien como tú, de alguien que milita en el PSC, ¿crees que finalmente el Partido Socialista se abstendrá en la investidura?
La verdad es algo que desconozco, porque es cierto que las posturas en el Comité Federal estaban muy igualadas, pese a que al final algunos se fueron del Comité Federal por, bueno, por discrepancias en la gestión del Congreso, del Comité, perdón, y demás, pero pienso que las posturas estaban muy igualadas en cuanto a los pro X y a los pro Y, para decirlo de algún modo. Y pienso que luego hay algunos varones que tienen una situación complicada. Por ejemplo, Puig siempre ha defendido el no es no de Sánchez, aunque no con Sánchez, pero sí esa postura del no es no. Y pienso que puede ser un comité federal bastante movido también el próximo, cuando decidan abstenerse o bien votar en contra.
O sea, que tú crees que en ese comité se va a tratar el tema y va a salir ya una postura clara. En el caso de que, vamos, en el caso de que tú pudieras tomar esa decisión, ¿cómo crees que el Partido Socialista saldría menos perjudicado? ¿Con una abstención técnica o táctica, como la ha llamado Javier Fernández? ¿O votando que no y yendo a terceras elecciones, aunque eso pudiera suponer quizás un bajón hipotético en el número de escaños?
Yo prefiero un partido socialista con 50 escaños y coherente que no un Partido Socialista con 85 y cómplice del PP. Dicho esto, pienso que no tiene por qué ser ni una cosa ni la otra. Podemos ir perfectamente a terceras elecciones y hay tiempo de sobra para convocar unas primarias para elegir candidato. Y podemos ir a terceras elecciones, convocar primarias para candidato, elegir un candidato que sea del agrado de la mayoría de los militantes, que son quienes van a decidir, y a partir de ahí dar guerra para por echar a Rajoy del gobierno.
Vale, o sea que tu postura sería una especie de tercera vía, ¿no? En este caso sería un voto en contra del Partido Popular y buscar al candidato que mejor represente pues la postura defendida hasta ahora por Sánchez y la búsqueda de un gobierno alternativo, quizás con otras formaciones de izquierda tras las elecciones, si fuera posible.
Bueno, eso solo la aritmética electoral lo decidirá. No sé si será posible, si no será posible. Sin duda, si es posible, soy partidario de ello. Pero, bueno, de hecho, las elecciones lo dirán. Pero sí, sin embargo, mi postura es esa: ir a terceras elecciones, hacer primarias y elegir un candidato que nos represente a la mayoría de los militantes.
O sea, que tú estás convencido de que de una forma u otra en el Partido Socialista se convocarán primarias. ¿No crees en ese run-run que hay ahora mismo, que apunta a que Susana Díaz y sus allegados podrían cargarse las primarias y ser nombrada por aclamación?
Bueno, a ver, son cosas diferentes. Yo ahora hablaba de primarias a candidato a las elecciones.
Sí.
Puede ser que la gestora apure los tiempos, evidentemente aposta, porque tiempo hay, apure los tiempos y diga que no hay tiempo para elegir en primarias un candidato, y que elige el Comité Federal, pues, y pienso que irán por ahí los tiros. No se van a arriesgar a hacer unas primarias a candidato con la figura de Sánchez tan reciente y con su, bueno, ¿por qué no?, su, a lo mejor su conversión en un mártir entre las filas socialistas. Sin embargo, las primarias a secretario general, que tienen que haber dentro de unos meses, porque tiene que haber primarias sí o sí, esas ningún Comité Federal las puede evitar. Esté dirigido por Javier Fernández del Comité Federal, esté dirigido por Susana Díaz.
Vale, es primarias, muy interesante, ¿sabes?, esta diferencia que estás haciendo, porque mucha gente sí que tenemos un poco de confusión con el candidato a presidente del gobierno y las primarias. Sobre Javier Fernández, ahora que lo has nombrado, y bueno, los asturianos la verdad es que ya lo conocemos de hace tiempo. Últimamente sí que nos llama mucho la atención, por lo menos a la gente de allí de Asturias, cuando sabemos el perfil bajo que tiene Javier Fernández, que es un perfil no tan polémico o tan de aparecer en los medios como otros candidatos de otras regiones. Nos llama mucho la atención, últimamente vemos que se le está considerando como una referencia moral en el Partido Socialista. ¿Tú crees que eso es así?
Bueno, más que referencia moral, yo creo que básicamente la han colocado allí por una cuestión de, bueno, primero dos cuestiones. Una, sin duda, era que era favorable a las tesis de los críticos, de los golpistas, de los rebeldes, críticos, llamarles como quieras. Y la otra es que a lo mejor sí que es verdad que pese a ser considerado de ese grupo, y manifestarse en ese grupo, sí que es verdad que no ha entrado en el cuerpo a cuerpo de las declaraciones como otros dirigentes sí han entrado.
Digamos que es alguien que mide un poco sus palabras, ¿no? Que no se mueve un poco a golpe de yo qué sé.
Sí, posiblemente es menos pasional, sí, exacto. Sí. Menos pasional, más reflexivo, no sé.
Pero en lo que es el seno del PSOE, ¿consideráis a Javier Fernández como una referencia?
A ver...
Bueno, la pregunta debería ser, ¿en Cataluña conocéis a Javier Fernández?
La verdad es que conocemos poco de su gestión, al menos yo personalmente. Sabemos que es el presidente de Asturias, cómo llegó, alguna política que ha hecho, pero desconocemos básicamente si su gestión es muy ejemplar, cómo es su relación con los otros líderes políticos de Asturias. Yo la verdad es que personalmente desconozco eso de Javier Fernández.
Vale, si yo te dijera que en Asturias, bueno, desde que se constituyó la última legislatura, con la entrada de Podemos en el Parlamento Regional y de Ciudadanos, la postura de Javier Fernández ha sido muy parecida a la que defiende Susana Díaz, quiero decir, rechaza un pacto con Podemos o no es más reacio a pactar con Podemos y sin embargo no ha tenido mucho problema en pactar pues los presupuestos con el Partido Popular incluso. ¿Cambiaría tu opinión de Javier Fernández? Quiero decir, ¿crees que sería un referente en ese caso o crees que pactar, por ejemplo, unos presupuestos con el Partido Popular no tiene nada que ver con llevar a cabo políticas de izquierdas o gestionar una región?
Bueno, sí que es cierto también que el Partido Popular en Madrid, por ejemplo, no es el mismo Partido Popular que posiblemente pueda ser en Euskadi. Dicho esto, sí que pienso que las tesis de Javier Fernández, si lo que me comentas es cierto, pues están radicalmente equivocadas. Básicamente porque no puedes dejar de lado a 71 diputados como si no formaran parte del sistema, más a los independentistas, más a los nacionalistas, porque al final te quedas en un parlamento de ¿cuántos diputados? 250. Tienes que incluirlos en el juego, y en el juego básicamente es eso. Si no te gustan sus posturas porque son radicales, intenta moderarlas de algún modo, no intentes excluirlos del todo, porque lo que haces es darles más fuerza.
Bueno, lo que sí es cierto es que Javier Fernández sí que tiene fama de pues un poco de dialogar con todos, o por lo menos no ser alguien que cierre puertas. Entonces, quizás por ahí pueden ir los tiros también por lo que se refieren a él como un referente o como alguien que relajara un poco las tensiones, rebajara las tensiones. Volviendo, bueno, cambiando un poco de tema, tú me hace gracia que te defines como miembro y militante del PSC, un poco diferenciando con el PSOE a nivel nacional, ¿no? Quería preguntarte en primer lugar, bueno, sabemos que estáis inmersos en un proceso ahora mismo en el PSC en el que se está debatiendo el liderazgo, ¿no? Y los dos principales candidatos a liderar el PSC ahora mismo son Iceta por un lado y Parlon por otro. ¿Con cuál de ellos te quedas y por qué?
Bueno, yo me quedo con Nuria Parlon a nivel personal. Considero que Iceta no es para nada un mal primer secretario. Y sin duda, si gana él, no va a ser ninguna debacle personal para mí, ni pensaré que, bueno, que es una desgracia o cualquier cosa similar. Iceta lo ha hecho bien, sin embargo creo que ahora es el momento de dar un paso para adelante, poner a una mujer joven, una mujer alcaldesa con experiencia de gestión, una mujer con unas ideas quizás un pelín más progresistas y más de izquierdas, y que pueda llegar a llevar al PSC en Cataluña a una situación de optar a presidir o a cogobernar la comunidad.
Vale. ¿Crees que el Partido Socialista de Cataluña tiene más nivel que el Partido Socialista en el resto de España? Quiero decir, a nivel Cataluña, ¿lo ves más avanzado o con unas políticas más cercanas a tu postura que el Partido Socialista Nacional? No sé si me explico.
Sí, posiblemente sí, evidentemente se milita en el PSC, porque, bueno, sí, a nivel personal considero que el PSC está más acercado a mis posturas que la posición media del cargo medio del PSOE en el resto de España, si por ahí van los tiros.
Supongo que también porque consideras que el PSC entiende un poco mejor la realidad catalana que a lo mejor pues alguien de Extremadura o de Galicia, ¿verdad?
Sí, sin duda, y sobre todo también me gustaría remarcar un poco la autonomía que tiene el PSC. En el momento en que salió el segundo de Díaz, creo que fue anteayer, si no recuerdo mal,
sí,
por los medios de comunicación diciendo que al PSC ni se le ocurriera votar diferente a lo que decidiera el Comité Federal, Bueno, lo considero una intromisión intolerable hacia un partido que en los estatutos es autónomo. Es decir, el PSC es el único partido socialista en el resto de España que es a nivel orgánico y estatutario diferente del PSOE y que un dirigente. Y que luego lo que me pareció fascinante del todo fue que ni saliera Susana Díaz ni él mismo a matizar sus declaraciones. Es decir, que lo dijera, nadie le contradijera y se quedara tan ancho. Me pareció bastante, bueno, inaceptable para mi gusto.
Bueno, desde el PSC, tanto Iceta como Parlón ya han puntualizado que si se decide en un comité federal una abstención y permitir que gobierne el Partido Popular, ellos se van a saltar la disciplina de voto y van a votar que no. ¿Crees que si se decidiera eso y finalmente pues alguien afín a Susana Díaz o incluso ella misma liderase el PSOE, estamos suponiendo un poco que el Partido Socialista se centrara un poco más o fuera, o sea, girara un poco más a la derecha, por así llamarlo, ¿crees que se podría producir una escisión del PSC?
Entre PSOE y PSC,
sí,
entiendo que dices,
sí,
¿no? Es de la creación mágica y famosa ya de la Federación Socialista Andaluza, española en Cataluña, ¿no?
Exacto.
Dudo que, no, lo dudo mucho, no. No, no, no.
O sea, que crees que pues un poco jugarán con la libertad que tienen, pero seguirán,
no,
perteneciendo
al PSOE. No descarto que simplemente le impongan una sanción a los diputados del PSC por saltarse lo que es la disciplina de voto. Posiblemente sería una sanción económica, como ya vivió el PSC en el tema del derecho a decidir hace unos años, cuando los diputados votaron diferente. La sanción fue eso, una sanción económica, mucho revuelo mediático, pero simplemente se quedó en eso, y nada más. Pienso que en este caso posiblemente sería lo mismo, mucho revuelo mediático, posiblemente más en la prensa, en las televisiones, de lo que podemos llamar la caverna mediática, pero no pasará de eso.
Genial, bueno, ya estamos terminando y antes de acabar me gustaría preguntarte, pues, bueno, creo que es algo que ya más o menos nos has contestado, pero si el Partido Socialista ratifica a Susana Díaz y decide abstenerse y permitir que gobierne Mariano Rajoy, ¿qué harás?
Dependiente de lo que haga el PSC. Si el PSC en ese caso vota... Si Susana Díaz quiere votar abstenerse, que se abstenga. Si lo quiere votar Lambán, que se abstenga. Si lo quiere votar, que se abstengan. Mientras el PSC ponga a su postura, diga que no, que ellos no van a decir que no, siempre está la puerta abierta a que yo permanezca y siga teniendo confianza en este partido. En el caso que el PSC, liderado o bien por Iceta o bien por Nuria Parlón, porque de hecho es de aquí 10 días justo las primarias, en el caso de que uno de los dos aceptara abstenerse, en ese caso mi militancia en el Partido Socialista de Cataluña habría terminado.
Vale, también me gustaría preguntarte sobre el tema de las confluencias. Bueno, ya sabes que es recurrente el rumor de que se van a convocar elecciones próximamente en Cataluña. Cataluña habéis roto el récord de votaciones. Ya en el resto de España nos estamos intentando poner a vuestra altura, pero es verdad que allí, pues en un periodo de unos años, lleváis votando muchísimas veces. Si se volvieran a convocar unas elecciones, ¿tú serías partidario de una confluencia hipotética del PSC, tanto a nivel municipal o incluso autonómico, con, no sé, por ejemplo, el partido de Ada Colau, Podemos o algún agente de la izquierda?
¿Una confluencia te refieres a pacto postelectoral o preelectoral?
Preelectoral.
No lo sé. Posiblemente a día de hoy yo diría que no. Diría que cuanto a pacto postelectoral, creo que es el partido que más cerca ideológicamente está de nosotros. Pero pienso que una alianza preelectoral, no sé si tendría ahora mismo, a día de hoy, un efecto multiplicatorio.
Vale, y ya para terminar, me gustaría que dedicases un minuto a hablar a los usuarios de nuestra página. Bueno, llevas mucho tiempo participando en Electomanía. A ver, todos tenemos nuestros más y nuestros menos, hay rifirrafes, hay momentos duros, momentos más relajados. La verdad es que es una comunidad de debate en la que pues, hay mucha gente, participa mucha gente, y bueno, no eres un usuario desconocido. Si yo te doy un minuto ahora mismo, ¿qué te gustaría decirles a los usuarios de la página?
Pues nada, aquí desde mi posición ahora como un privilegiado entrevistado por Miguel, nada, me gustaría deciros que simplemente que sigamos siendo un foro de debate plural, que evitemos trolear al máximo, que intentemos acercar posturas, que nosotros no tenemos a solucionar el mundo, pero sí que podemos aportar nuestro granito de arena, que sobre todo seamos tolerantes, que a veces, incluso yo me incluyo, podemos pecar de intolerancia en momentos de crispación, pero que sin embargo aquí estamos, aquí seguimos, llevamos ya muchos años, desde electoralmente creo que fue el primero. Ahora estamos en Electomanía, que considero un foro de debate plural, por y para todos. Y aquí estamos trabajando por vosotros y esperando que seamos así muchos, muchos años más.
Vale, y ya, ahora sí, la última pregunta. Sí. Si continuamos con esta sección de entrevistas, que por supuesto intentaremos hacer más corta, porque estamos aquí abusando un poco de tu confianza. Si decidiéramos continuar con esta sección, ¿a qué usuario de la página te gustaría ver entrevistado? ¿A quién elegirías si solo pudieras elegir a uno?
Posiblemente a Norma.
Vale, pero es muy difícil que un administrador se entrevista a sí mismo. Entonces, supongamos el caso en el que eso no fuera a pasar. O sea que.
De acuerdo. Entonces, que posiblemente elegiría a Luchana.
¿Te gustaría escuchar qué opina Luchana y conocer algo más de él, verdad?
Sí, exacto.
Bueno, pues vamos a interpretar esto como una invitación a Luchana a que se anime a participar y a ser entrevistado. Vamos a comunicárselo y veremos a ver si accede. La idea, en caso de mantener esta sección, pues sería un poco conocer un poco mejor a los usuarios y abrir un poco el abanico de la web, que sí que se nos tilda muchas veces, pues de estar muy, muy focalizados en un espectro ideológico concreto, y nos gustaría pues dar un poco voz a aquellos que no son tan mayoritarios o que no son tan conocidos por la comunidad. Y a ver, también siendo claros, a todo el mundo yo creo que también le gustaría pues ver qué opina gente como Pensador o como Luchana, por ejemplo, de muchos temas. Pues nada, llegados a este punto, lo único que nos queda es, pues, por supuesto, darte las gracias por romper el hielo y ser el primero. Y bueno, emplazarte a que continúes con nosotros todo el tiempo que sea posible y bueno, que tengas mucha suerte en tu futuro político y podamos entrevistarte dentro de un tiempo como alguien con un puesto de importancia o de relevancia.
Pero sin traidores de mi alrededor, ¿vale?
Bueno, eso de cara a la página quizás nos daría un poco más de vidilla, así que tampoco nos cerremos puertas. Pues muchísimas gracias, Alberto, ha sido un
pues
placer.
Nada, a ti, Miguel.
Adiós.
Hasta luego.